En esto pensar. Amigo que nos escucha desde su casa, en su vehículo o por la calle, este encuentro radiofónico no es casual, sino providencial. Dios ha arreglado este encuentro entre usted y nosotros. Evitemos pues tomar livianamente este encuentro y dispongámonos a sacar el mayor beneficio del mismo. Toda escritura es inspirada divinamente y es útil para constituir en justicia al hombre. Sí, amable oyente, la Biblia tiene un fenomenal valor utilitario. El tema interesante que se ha escogido para el programa de hoy se abre paso en este momento.
¡Choque esos cinco! ¡Ahí! Distinguido amigo que ahora me escucha, el Nuevo Testamento advierte que las cosas que antes fueron escritas se escribieron para nuestra admonición o enseñanza, para que escarmentemos y nos enderecemos, para que tomemos pautas. Pero el hombre de hoy sufre de una crónica desidia por la lectura. Como resultado, es muy lento para aprender y muy despacioso para enderezarse. Los errores del pasado podrían evitarse y las virtudes de los que fueron antes que nosotros podrían imitarse si nos diéramos más a la lectura de las cosas que fueron antes escritas. Permítame animar a mi oyente, tal y como San Pablo animaba al joven predicador Timoteo, con esta simple exhortación de tres palabras: ocúpate en leer. La historia antigua es una excelente maestra. Constantemente abre su boca para enseñarnos, pero actuamos como si constantemente cerrásemos los oídos para no escucharla. Bien se ha dicho, y requete repetido, que si hay una cosa que la historia enseña, es que la historia no enseña nada. En realidad, no es que la historia no enseñe, es que nosotros no nos dejamos enseñar. La historia de los reyes de Israel y de Judá son un caso en cuestión. Cuando un rey se disponía a obedecer a Dios, promovía en su pueblo el culto a Jehová, se ponía a la cabeza del avivamiento espiritual y el pueblo, por lo general, respondía positivamente siguiendo a su rey. Dios bendecía a este rey, lo coronaba de riquezas, de larga vida, de paz con sus vecinos, de victoria si había luchas. Pero el pueblo, en definitiva, era el mayor beneficiario cuando el rey era amador de Jehová. Por el contrario, cuando un rey se apartaba de Jehová, se ponía a adorar ídolos, construía los altos y plantaba bosques donde colocar a Baal, el pueblo le imitaba también, y el juicio, el desastre, la mano dura de Jehová era sobre ellos. Nos dice la historia sagrada que Israel tuvo 19 reyes. Todos ellos fueron malos. Leas en Primera Reyes 16 o en Segunda Crónicas 18 la penosa historia de Acab y su perversa esposa Jezabel. Son un triste pero clásico ejemplo de lo que venimos diciendo. La Biblia hace este grimoso comentario acerca de Acab: hizo lo malo a los ojos de Jehová por encima de todos los reyes que fueron antes de él. Por otro lado, Judá, el reino judío del sur, tuvo 20 reyes, y a lo menos 8 de ellos fueron buenos monarcas. Cuando uno lee los libros de Primera y Segunda Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, su mente se inunda de la maldad de los reyes de Israel y de Judá. Pero de pronto se topa en su lectura con un rey bueno, y llega a ser como si hubiese llegado a un oasis de aguas refrescantes en un árido desierto. Ezequías restauró los muros caídos de Jerusalén. Se dio a la búsqueda sincera y de corazón de Jehová su Dios. Se codeó con los varones santos o los profetas de Dios y estimó en gran manera el consejo de ellos. En la Biblia lo vemos a Ezequías en oración por las cosas del Estado con uno de los profetas, el profeta Isaías. Una de sus obras notables en bien del avivamiento espiritual fue la destrucción de la serpiente de metal que Moisés hizo en el desierto. Evitó con ello que los israelitas le rindieran culto. Su corazón recto delante de Jehová le habilitó para mantenerse firme contra el poderoso bloqueo militar del rey asirio Senaquerib. Astutamente, Ezequías mandó tapar los mamaderos de las aguas de Gijón y a desviar subterráneamente por el lado occidental de la ciudad de David sus buenas aguas. Por la gracia de Dios, he tenido el privilegio de caminar, encorvado, toda la extensión de este túnel o conducto subterráneo. Si mal no recuerdo, tiene de 3 a 4 kilómetros de tortuosidades por debajo de la tierra. Las aguas cristalinas y refrescantes de Gijón todavía circulan por este canal. Empieza en la fuente o Gijón y desemboca en el estanque de Siloé. Según 2 Crónicas 32:30, Ezequías fue prosperado en todo lo que hizo. Claro, su corazón estaba en Jehová y el corazón de Jehová estaba con él. Cuando Ezequías durmió en el Señor, fue sepultado en los insignes sepulcros de los hijos de David y le honraron en su muerte todo Judá y Jerusalén. A Ezequías lo siguió en el trono su hijo Manasés. Pero ¡ay! ¡Qué distinto fue su gobierno y su vida! ¡Cuán pecaminoso fue Manasés! ¡Qué terrible, mis amigos, cuando a un buen padre sigue un mal hijo! A veces usamos el refrán, de tal palo, tal astilla, o hijo de gato, caza ratón. Pero Manasés no parecía astilla de Ezequías. ¡Qué va! ¡Manasés fue malo, con M mayúscula! Más malo que el gas morado, como se dice en Santo Domingo. La palabra de Dios emite este triste panegírico acerca de Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Mas hizo lo malo en ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las gentes que había echado Jehová delante de los hijos de Israel. Manasés edificó los altos y plantó los bosques donde debía instalar los baales. En ellos adoró al ejército del cielo, el sol, la luna y las estrellas. Promovió el babilonianismo, oculto de los astros. Pasó sus dos hijos por fuego, tal y como hacían los abominables cananitas, a quienes Dios mismo mandó exterminar de sobre la faz de la tierra. Manasés practicó la brujería, el espiritismo, las artes mágicas, la astrología, etcétera, etcétera, que son prácticas que siempre fueron de inspiración satánica. Tan malísimo fue Manasés que 2 Crónicas 33:6 dice de él que subió de punto en hacer lo malo. Es decir, se pasó de malo, se le fue la mano en la maldad. Como líder de su pueblo, Manasés fue una nefasta influencia. Hizo desviar a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las gentes que Jehová deshizo delante de los hijos de Israel. Como usted ve, amigo mío, cuando pecamos no estamos solos. Nuestros malos hechos afectan a otros también, irritan al santo de los cielos. La nación entera de Judá pecó contra Jehová siguiendo los pasos de su líder Manasés. ¿Habrá perdón para un hombre así? Nos preguntamos. ¿Tiene un alma tan podrida y degenerada alguna esperanza? Aquí, mi amable oyente, es donde responde el Evangelio. Aquí, amigo mío, es donde toma carta en el asunto la gracia que predicamos. La gracia de Dios es la única esperanza del pecador degenerado y el Evangelio la opción única que nos queda. En la historia de Manasés se destaca el hecho de que Dios usó al ejército asirio para llamarlo a capítulo. Lo ataron con cadenas como si fuera un mono o un oso y no un rey, lo dejaron a ojos de su pueblo y lo llevaron prisionero a Babilonia. Pero allí en Babilonia, Manasés oró a Jehová. Manasés se humilló en la presencia del que está alto y sublimado, el Dios de sus padres. Y sabe usted, amigo oyente, por gracia se cumplió en Manasés la escritura que dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando el hombre endurece su cerviz, es cortado de repente sin que haya para él medicina. Pero el hombre que percibe su corazón en la búsqueda del Dios del cielo, Jehová se hace propicio para él. El padre de Manasés, el buen rey Ezequías, en el tiempo del reinado suyo, había hecho pregonar desde Dan hasta Berseba este mensaje: no endurezcáis pues ahora vuestro corazón como vuestros padres, dad la mano a Jehová y venid a su santuario. Como me gusta esa expresión, dad la mano a Jehová. Cuando yo era un muchachito travieso, allá en la ciudad primada de América, Santo Domingo de Guzmán, solía pelearme con los otros muchachos. Nos fajábamos al puño y quedábamos enemistados por unos días. Las fuerzas de las circunstancias nos traían juntos de nuevo. Al acercarnos mutuamente, nos extendíamos la mano diciendo: choque esos cinco ahí, mi pana. Era un símbolo de amistad restaurada y la manifestación de borrón y cuentas nuevas. Esto, mi amigo radial, es lo que Ezequías y Manasés nos enseñan hoy. Debemos chocar esos cinco con nuestro Dios. Terminar la enemistad y la beligerancia en que nos hemos mantenido. Ezequías lo puso de esta manera: dad la mano a Jehová. Y eso es precisamente lo que su hijo Manasés hizo. Dios le perdonó y luego lo restauró a su reino de nuevo. ¡Bendito sea Jehová, que solo hace estas maravillas! Dele usted la mano a Jehová, amigo de este programa. Yo que soy cinco ahí, y Jehová, que es bueno, responderá propicio a usted, que apercibe su corazón para buscarle.
Escríbanos hoy y lo apreciaremos. Nuestra dirección es:
En esto pensad,
apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.